Habla.es.
Sí, por favor, cabrearos. Porque hay bastantes motivos para ellos. Y porque ya hace mucho tiempo que debemos estar muy cabreados, aunque de vez en cuando se nos olvide, ¿no? Bueno, quien nos habla es Cristian Len, esto es LabDab. Y para este último LabDab de la temporada, en lugar de invitar a nadie de DabLab, teniendo en cuenta además lo que está pasando en Madrid estos días, pues hemos decidido hacer un programa un tanto especial, dedicado pues al cambio climático y a esa gente que está haciendo cosas pues para cambiar el rumbo de los días, si es que podemos llegar a conseguirlo. Yo estoy un poco pesimista con el tema. Bueno, una de las cosas que están pasando en Madrid es el COP25 y la organización activista, la organización que ya está desperdigada por todo el mundo, Extinction Rebellion, está haciendo pues una serie de acciones muy musicales, de hecho, además, pero sobre todo reivindicativas y pidiendo que lo que salga de esa COP25 se haga finalmente realidad. Hemos estado hablando con Javier Lacasa, que es su máximo representante aquí en España, y bueno, pues él nos hablará un poco de cuáles son sus reivindicaciones y de sus acciones. Y además hemos hablado con más gente, y durante el programa de hoy pues vamos a escuchar todos esos testimonios. Además, de fondo siempre sonará un mix que hice hace bastantes años. Dos mixes. Uno se llamaba The End is the New Beginning y el otro se llamaba What is Revolution. Los hice hace años cuando tenía un programa en otra radio, y estos mixes pues eran temáticos y en este caso pues iban sobre eso, sobre el posible fin del mundo y sobre la revolución que en cualquier caso se necesitaba para cambiar el signo de los tiempos. Sin más dilación, lo que vamos a hacer es escuchar esta entrevista que hemos hecho a Javier Lacasa, representante de Extinction Rebellion, a ver si lo digo bien, Extinction Rebellion, representante aquí en España de esta organización que está haciendo movidas en el COP25.
Bueno, pues Extinction Rebellion es un movimiento social de desobediencia civil frente a la inacción política frente al cambio climático, la llamada emergencia climática en la que estamos sumergidos actualmente. Nace hace un poco más de un año en Reino Unido, y el nodo en Madrid y en España se forma pues unos pocos meses después. La primera acción realmente que se llevó a cabo en Madrid fue en enero, fue una pequeña salida, y en Reino Unido fue en octubre y se bloqueó un puente con 6.000 personas participando en ese bloqueo. Es un movimiento que busca ser muy inclusivo y que tiene tres demandas muy claras a las que todo el mundo se puede sentir de acuerdo, y son objetivos muy claros para esta lucha. La primera es que se llegue a la verdad sobre la crisis climática en la que estamos sumergidos, y esto es una responsabilidad tanto de los gobiernos como de los medios de comunicación. Necesitamos que se sepa la verdad para dos motivos. El primero, para que todas las personas sepan a lo que nos estamos enfrentando y puedan interiorizar el duelo que supone esperar una emergencia climática y todas las consecuencias que esto conlleva y ya está conllevando, porque es importante destacar que la crisis climática no es algo que vaya a venir, sino es algo en lo que ya estamos sumergidos y ya hay muchas personas que están siendo afectadas. Lo segundo, esta verdad es importante para llegar a una acción. Extinction Rebellion lo que propone es una descarbonización de la economía, es decir, una producción neta de oxígeno cero, una producción cero neto de oxígeno, de dióxido de carbono para 2025. Es un objetivo un poco, muy atrevido para muchas personas, pero realmente estamos en una emergencia climática, y hablar de otro objetivo es no ser coherentes con lo que dice la ciencia.
Es ponerse unos máximos, claro, porque realmente estamos en una situación de crisis climática grave, y que posiblemente la gente no es del todo consciente precisamente por eso, porque no se ha dicho la verdad.
Exactamente. Nuestras tres demandas se articulan. La necesidad de articular esas tres demandas en ese orden es precisamente esa. Necesitamos saber la verdad. La ciencia es aterradora, pero no desesperanzadora. Tenemos que tener claro que la humanidad ha hecho cosas maravillosas y terribles. Entonces vamos a cogernos esas cosas maravillosas que ha podido hacer la humanidad en tan poco tiempo para poder ahora salvar nuestra propia existencia en la Tierra y la de el mundo tal y como lo conocemos. Hay una cosa que tiene el dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero, y es que no se eliminan, se acumulan. La emergencia es una emergencia como tal, porque esta acumulación de gases de efecto invernadero, aunque los detengamos ahora mismo, no vamos a sufrir un descenso de la temperatura. Esto es un efecto acumulable durante siglos. Por tanto, la emergencia es importante más remarcarla, y cuanto antes se llegue a ese cero neto de emisiones, antes podremos aprender a vivir en el mundo que se nos va a quedar. De ahí la emergencia. Sabemos cuál es la raíz de ese problema. Sabemos que la raíz de ese problema es la emisión de gases de efecto invernadero, y eso está muy ligado al sistema en el que vivimos. Por tanto, tenemos que hacer una gran inversión logística, de fuerzas, financiera, una gran inversión para que todo ese sistema en el que estamos viviendo sea un sistema coherente con la vida. Esta transición no tiene que ir a un sistema que priorice, por supuesto, el capital a la vida humana, sobre todo teniendo en cuenta los límites ecológicos a los que estamos sometidos. Por tanto, todas las soluciones, aunque sean verdes, que basen su solución final en crecimiento económico, como tal, no tienen, o sea, tienen que ser muy revisadas. Realmente estamos la raíz del problema es algo que tenemos que tener muy claro. Pero volviendo a las demandas, la primera hemos dicho que era la verdad, y esa verdad es necesaria para articular esa acción, que sería nuestra segunda demanda. Y nuestra tercera demanda es cómo se van a llevar a cabo las acciones, porque Extinction Rebellion per se no propone ninguna medida. Extinction Rebellion lo que busca es abrir ese espacio, es generar ese clima para que tanto las potencias económicas como las potencias políticas tengan que tomar decisiones. Entonces ahí es donde entra en juego la tercera demanda, que es la de la creación de asambleas ciudadanas. Las asambleas ciudadanas son un sistema de toma de decisiones en el cual de la forma más representativa de la sociedad posible se eligen personas al azar, y esas personas, tras ser sometidas a una sesión de sensibilización respecto al problema que se va a tratar, van a ser las cuales van a votar para la aprobación de una medida contra el cambio climático o una medida ambiental en este caso. Estas asambleas ciudadanas han surgido en, por ejemplo, en Irlanda. El tema del aborto no se pudo solucionar por la vía política, o sea, por los partidos políticos, y tuvieron que recurrir a una asamblea ciudadana. Hay experiencias, no es algo que nos estemos inventando, pero quizás sí que habría que reinventar la forma y los términos en los que se hace para que sean más inclusivas.
Básicamente, entiendo que lo que Extinction Rebellion lo que quiere es darle voz al pueblo y eso sí, dejar en manos de científicos y de aquellas personas que saben exactamente qué medidas se pueden llevar a cabo, que las lleven. Pero sobre todo es darle una voz al pueblo, que está, bueno, lleva silenciado años y años. Claro, está Javier en medio de la vorágine. De hecho, de una de las cosas que le quería preguntar ahora, que es pues que todas las acciones que están haciendo para el COP25 se está llevando a Madrid y que evidentemente pues justamente es este año donde de repente todas estas movilizaciones empiezan a cobrar pues mucha más popularidad, que ya era hora por otro lado, y es ahora cuando creo que no va a haber marcha atrás, o no la debería haber, que de la COP25 se salga con unos acuerdos claros y se cumplan, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos viviendo una primavera climática completamente en todas las partes del globo, y es una cosa que en la anterior COP, aunque había presión de los grupos ecologistas, no había sido tanto como podemos tener este año. Por tanto, puede ser esperanzador en términos de la presión que puede hacer la sociedad civil con estos nuevos vehículos, estos nuevos elementos que aparecen en esta lucha. También es una COP muy importante porque, bueno, en los acuerdos de París estaban fechados para empezar en 2020, que es el año que viene. Entonces, esta es la última COP antes de su puesta en marcha. Por lo tanto, es una COP donde se puede tratar muchos temas en concreto y donde se puede hacer una presión muy relevante. Recordamos que los acuerdos de París, son unos acuerdos que lo que hacen es fijar la temperatura. No son compromisos de reducción por parte de los países en sí, sino que cada país ofrece su propio plan para que globalmente no se llegue a un aumento de temperatura que suponga más de 2 grados, pero intentando quedarse en el 1,5. 1,5 grados de temperatura sobre los niveles preindustriales. Eso es el objetivo que se marca en los acuerdos de París. Lo que pasa con los acuerdos de París es que no hay ningún tipo de restricción o penalización a los países que no se ofrecen a cumplirlos. Nada más que, pues, digamos que un humillamiento público, que fíjate lo que le importa a países como Estados Unidos, que se retiró en 2017. Y de hecho se ha visto ya que con los acuerdos que se han hecho actualmente, que se hayan ido recogiendo actualmente para cuando empiece este año 2020, son insuficientes. Se ha visto que para llegar a ese objetivo de 1,5 grados deberían quintuplicarse. Entonces necesitamos protestar para que realmente estos acuerdos, estas COP25, no sean una farsa y sirvan para algo. Y sabemos que no van a servir para nada. O sea, no serán útiles hasta que no pongamos nuestra voz, porque así es como realmente funcionan las cosas. Cuando la sociedad civil se implica, la sociedad civil consigue que desde arriba que esas voces sean escuchadas realmente y se hagan con tratados con formas vinculantes y siempre en sintonía a lo que se está diciendo en las calles.
Uh-huh. ¿Cómo dirías que la gente puede colaborar estos días, ya que estáis montando movilizaciones en Madrid? De hecho, te diría, ¿qué movilizaciones y cuáles son su objetivo? O sea, me refiero a objetivo directamente más práctico, ¿no? ¿Qué tipo de actividades estáis haciendo? Y bueno, básicamente, ¿cómo la gente se puede sumar a ayudar?
Vale, pues bueno, antes de nada quiero decir que Extinction Rebellion está colaborando en un movimiento de movimientos llamado Rebellion por el Clima 2020, en el cual, bueno, pues está Fridays for Future, Ecologistas en Acción, Greenpeace, un montón de movimientos están acogidos dentro de ese paraguas, y con ellos estamos montando la manifestación del día 6, el día 6 a las 6, de Atocha a los ministerios. Es una manifestación que va a ser masiva. De hecho, bueno, aunque un aliciente para mucha gente para ir será que vaya Greta Thunberg, pero esperamos que además no sea solo por cobrarla, sino sea por de verdad elevar nuestras voces a la gente que estará reunida en IFEMA. Porque esta primera semana es una parte más científico-técnica, pero a partir de la siguiente semana en IFEMA vamos a tener a los principales representantes políticos que van a llegar a los acuerdos. Es cuando realmente la presión tiene que ser fuerte. Pero ya no solo hacemos esta manifestación, sino que además hemos hecho una cumbre social por el clima, también con 2020. Esta cumbre social por el clima es una forma de dar cabida a las voces que sabemos que no van a ser representadas jamás en una cumbre, en una COP. Es del día 7 al día 13. Habrá actividades, se nos han inscrito más de 300 actividades, hay más de 700 llamamientos de momento, y es una bueno, habrá actividades de todo tipo y conciertos también al final, porque también hay que dar música siempre, la música es muy necesaria, y contamos con colaboración de la Minga Indígena, de la SCAD, de la Vía Campesina, del de Movimientos, por supuesto, de aquí del Estado. Y bueno, pues esperamos que venga a tener mucha gente. Luego tenemos cada día de 7 a 9 habrá una asamblea que resumiría un poco lo que se ha hecho ese día, lo que se está llevando a cabo en la COP y van con algún tema en concreto, algún tema. El día 11 es de feminismos, el día 12, por ejemplo, es de alternativas al sistema que tenemos actualmente. Cada día pues tiene un eje temático diferente. Eso se puede consultar en la web cumbresocialclima.net. Y bueno, ya Extinction Rebellion por su cuenta también tiene acciones. De hecho, esta mañana ha habido una en el Ayuntamiento de Madrid simulando las migraciones climáticas relacionadas con el cambio climático de esos refugiados climáticos en la fuente que está en la Plaza de Cibeles. Y bueno, serán muchas más, por supuesto. O sea, os pediría que estuvieses como al tanto de redes. No puedo comentar dónde van a ser, por razones obvias.
Evidentemente.
Y eso, pues, os pediría que estuvieses muy atentas a lo que estamos haciendo. Y si queréis colaborar, podéis acercaros a nuestras asambleas de acogida. El día 4 tenemos una en la Universidad Complutense. Y bueno, ahora no estoy seguro si es la Complutense. Bueno, el día 4 tenemos una. En nuestras redes sociales está el lugar. Os aconsejamos que os acerquéis y ahí os podéis enterar más cómo colaborar directamente con el movimiento en las acciones.
Y a la gente que está aquí en Barcelona, conozco bastante gente que va para allá el fin de semana, así que me parece que esto no va a quedar en agua de borrajas, por lo menos en cuanto a movimiento social se refiere. Javier, muchas gracias por intentar ser la voz de un pueblo que necesita alzar la voz contra todo el cambio climático y el futuro que nos espera, ¿no? Si no se cambian las cosas.
No, gracias a ti. Nos vemos a las calles.
Muy bien, Javier, gracias.
Hasta luego. Adiós. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
¿Qué es el gobierno?
¿Cómo se llama el gobierno?
¿De qué se alimenta el gobierno?
¿Cómo se reproduce el gobierno?
¿El gobierno es una enfermedad contagiosa?
¿De qué se alimenta el gobierno? Esa gran pregunta de Tip. Bueno, estás escuchando Antibalas Afrobeat Orquestra. Este tema se llama Pricing. Como os decía, lo que estás escuchando, pues bueno, es una pequeña banda sonora que hice hace unos años, una pequeña banda sonora de la revolución. Este concepto que es tan iluso, a la par que guerrero, a la par que parece que a veces utópico, a veces sí, un poco naif incluso, pero el caso es que o le damos caña o se nos comen por los pies. Otra de las organizaciones que está haciendo durante años ya cosas en pos de la conservación del planeta o en contra del cambio climático es Oceanic Global. De hecho, es una organización que conozco bastante bien. Pude trabajar en ella durante prácticamente un año y, bueno, básicamente trata más de la conservación del océano. Pero para explicarnos qué es Oceanic, mejor hablamos con, digamos, casi que su portavoz o coordinador del Hub, Alex Dakoff, que, bueno, nos ha estado hablando un poquito de qué hace Oceanic y cómo están las cosas.
Soy Alex, soy el coordinador de Oceanic Global en Barcelona, o en el Hub de Barcelona en concreto. Y Oceanic Global, si pudiera definirse de una forma simple cuál es nuestra misión, sería crear conciencia. Concienciar al mundo y a las nuevas generaciones sobre el estado de nuestros mares y nuestros océanos y los problemas a los que se enfrenta. A través de arte, música, nuevas tecnologías, un poco buscamos la forma de conectar con las personas y crear la conciencia necesaria para que haya un cambio, para crear un mundo mejor, en resumidas cuentas.
Y ese mundo mejor, así como si habláramos así como para tontos, ese mundo mejor, ¿por qué necesita ser mejor? ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento, si ya estamos en un momento crítico después de haber estado trabajando con Oceanic hace unos años, si ya estamos en un momento crítico, ahora lo estamos todavía más.
La realidad es que yo cuando empecé a trabajar con Oceanic y veíamos las cifras de los consumos de plástico globales, veíamos a lo que nos enfrentábamos en 2025, esto fue hace como 4 o 5 años, veamos un poco las consecuencias de lo que pasará cuando seamos 8 billones de habitantes en el planeta, por no hablar de cuando seamos 10. Esto fue hace unos años y todos nos mirábamos preocupados como, wow, hay que dar un cambio, hay que hacer cosas, hay que tal. Y la realidad es que este año se van a producir en Estados Unidos un 30% más de plásticos respecto al año pasado. Pero la realidad es que hay una conciencia, sabemos que tenemos que dar un cambio, pero no se está dando. Y pasa por esto, porque realmente haya un cambio y la gente pase a la acción. Sí, respondido.
Absolutamente. Realmente parece que hay una polarización clarísima entre el pueblo y aquellos que tienen el poder económico o aquellos que tienen, que funcionan bajo el sistema capitalista y se preocupan por ventas, ¿no? Porque creo que sí que hay un cambio de conciencia, o eso parece.
Empieza a haber un cambio de conciencia global, digamos que si tuviera que extenderlo, digamos que la gente ya es conocedora o ya está informada o ya sabe que hay un problema, pero todavía la gente que realmente toma acciones en su vida diaria y cotidiana para luchar contra ese problema es poca. y todavía la gente que da un paso más allá y colabora activamente en disminuir los efectos o en paliar el resultado o en comunicar o en incentivar o en concienciar a más gente, todavía sigue siendo una minoría muy pequeña. Y el problema no es ese, sino el problema es que la velocidad a la que crece, no sé si podremos soportarlo respecto a la velocidad a la que decrece en nuestro planeta.
Bueno, teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿qué podrías decirle a la gente? O sea, está claro que hay que tomar cartas en el asunto, pero ya, el único problema es que ¿cuál puede ser el primer paso de alguien que a lo mejor ni siquiera se había planteado ciertas cosas antes?
Imagino que del 0 al 1 es la acción más sencilla. Es empezar poco a poco. Creo que ya somos pocos los que utilizamos bolsas de supermercado, o espero que seamos pocos los que todavía no reciclamos, pero creo que hay cosas básicas que si no se hacen ya es obligatorio que se hagan, y de ahí ir poco a poco encontrando esos pequeños granitos de arena que puedes implementar en tu vida cotidiana y ayudar además a los demás a que los implementen. Desde ya sean a tus hijos, o a tus padres, o a tu familia, o a la gente de tu trabajo, o a la gente con la que pasas tiempo, darles estos pequeños tips de cosas que has integrado a tu vida, no solo para demostrarles nada, sino para hacer que ellos también se sumen a la ola de gente que colabora y que toma acción. Yo diría eso.
Tú que además, justamente, no solo has tomado pues un camino vital de responsabilidad ecológica, vital digo de personal, sino que además has dado un paso adelante y tu negocio ahora mismo trata de algo relacionado con ello. Explícanos de qué va Aquanea y algo que, por ejemplo, puede ser un cambio del día a día es que dejemos de comprar agua embotellada, que lo hacemos cada día y de una manera automática, ¿no?
Mira, Aquanea es una alternativa al millón de botellas de plástico que se abren cada minuto en el planeta. La realidad es que el plástico apenas se recicla un 20% a nivel global. La realidad es que la solución para todo sería beber de fuentes inagotables con envases reutilizables, pero por nuestra forma de vida y por nuestra forma de consumo seguimos necesitando envases llamados on the go en determinados lugares y formatos. De ahí decidimos crear Aquanea, que se envasa en aluminio. El aluminio es el elemento más reciclable y reciclado del mundo. De cada lata de aluminio se saca otra lata, y además es el único elemento rentable de reciclar. Entonces creamos esta alternativa para realmente eso, dar una alternativa al consumo de plástico. Pero no solo eso, realmente el envase es un proyecto de conciencia de consumo responsable y sobre todo de conciencia de acción. NEA desarrolla varios proyectos relacionados con la conservación del medio marino. En concreto se presentan en enero dos campañas muy bonitas relacionadas con corales. Y para mí, más que una marca de agua, es un proyecto de conciencia y de valores que incentiva al consumidor a implicarse en acciones. Y además le da la alternativa a consumir agua en botellines de plástico.
Esto puede ser un ejemplo de esas acciones que, y aunque sea tópico, ya es cansino de decirlo cada día, pero es que no deberíamos cansarnos de decir que esto puede ser, por ejemplo, una acción que cambie el día a día. Consumir agua que no sea embotellada de una manera diferente. Alex, pues nada, gracias por tu intervención. Y ya te llamaré mañana para hablar de otras movidas.
Muchas gracias, Cristian.
Adiós.
Buenas tardes. We'll be right back.
All those houses and hotels, all the railroads and utility companies, all that property and all that wonderful money. Now it all goes back in the box. None of it was really yours. Houses and cars, titles and clothes. Because the fact is that everything I clutch and consume and hoard is going to go back in the box and I'm going to lose it all. So you have to ask yourself the question, what matters?
What matters? What matters? What matters? What matters?
When the revenant came down, we couldn't imagine what it was.
Y alguien se preguntará, ¿por qué este señor puso a Sufjan Stevens en este mix? ¿Qué tiene de revolucionario? ¿O qué tiene de cambiar cosas? Bueno, básicamente esta canción habla de un UFO que llega a un lugar de Illinois y uno a veces piensa que molaría que alguien nos abduciera. No sé si a todos, a mí de vez en cuando me apetece, como en plan de, venga, llévame a otro lugar. Aunque decir tiene que me lo paso bien aquí en el planeta Tierra, ¿eh?
Mysterious shade that took its far. Oh, what it was. Incarnation.
Unos buenos alienígenas y que hagan lo que tengan que hacer.
Stars, delivering signs and dusting from their eyes.
The shelter.
Bueno, y esta mañana, este programa, mejor dicho, esta mañana estábamos en los estudios de Radio Fabra. Este programa se emite en las dos cadenas, en Radio Fabra y aquí en Dab Lab. Y uno de los nuevos programas de Radio Fabra, pues, se llama Orgullo Terrícola y está presentado por Marta Rosique, que tiene una empresa que se llama Plantea en Verde, por Carmela Serrantes, que tiene una tienda que se llama The Good Shop, y por Ibelis Ramírez, que tiene una plataforma que se llama La Eco Cosmopolita. Pues también estaba hablando con ellas, porque ellas, sus maneras, su modus vivendi, tienen que ver con toda esta lucha, y creo que también son un motivo de inspiración. Vamos a escucharlas en cero coma. Bueno, y esto que estás escuchando es Moby, Whispering Wall. Evidentemente los títulos de las canciones y sus letras tenían mucho que ver en este mix. Por cierto, si os pongo en contexto, esto lo hice cuando estaba en Ibiza Sónica, o sea que es todo muy ibicenco. Y esto que suena a continuación, de hecho, es Voice of Canada, Aquarius. Está bien buscado, ¿eh? Aquarius, nos estamos cargando el océano, y además el disco donde aparece, como buenamente podéis saber, se llama Music Has a Right to the Children. En este caso, no solo la música, sino el futuro. Es el derecho, sobre todo, de los nenes. Vamos a escuchar esta entrevista con la gente de Orgullo Terrícola.
Pues la verdad es que a mí el orgullo terrícola me viene desde pequeñita. Siempre he sido muy fan de las plantitas, de los animales, del planeta en general. Tanto hasta que el punto en el que tuve que decidir qué carrera elegía, escogí ciencias ambientales. Y bueno, estuve unos cuantos años dedicándome a educadora ambiental y ahí coincidí con un trabajo que era gestionar un huerto didáctico. Y ahí es como que se me abrió mucho la mente y los ojos, ¿no?, a la cantidad de posibilidades de aprendizajes que podía tener el huerto. Y bueno, ese trabajo se acabó y tuve que volver a la ciudad y me vi como buscando rinconcitos en medio de mi casa, en el balcón, en la repisa de la ventana donde pudiese cultivar algo en casa. Y entonces fue cuando empecé a ingeniármelas para cultivar en macetas. Y entonces nació Plantea, que empezó como un blog donde iba compartiendo esa experiencia, después se convirtió en tienda online y ahora es una plataforma de cursos para cómo tener un huertito en casa. Y también comparto mucho contenido sobre temas de sostenibilidad y temas de plantas, porque bueno, al final el proyecto es como ha ido evolucionando conmigo, ¿no? Y el tema de los huertos pues me ha ido abriendo mucho, porque yo en la carrera sí que me quedé con toda la teoría, ¿no? Me ayudó mucho a entender todos los ciclos naturales y lo ligados que están a nosotros, pero la parte práctica de cómo aplicar yo eso mi día a día me vino un poquito más cuando empecé a tener un huerto y vi que mi bolsa de la compra se reducía y los plásticos que venían en la lista de la compra se reducía y que además las cosas sabían mejor porque las cosechaba en el momento que tenía que cosecharlas. Y entonces es como que fue abriendo, ¿no?, la puerta de distintos cambios. Y bueno, así es como empecé.
Pues yo también el orgullo terrícola lo descubrí hace muchos, muchos años, porque yo crecí en una aldea perdida en Galicia, en medio de la naturaleza, donde, bueno, reciclar, saber de dónde viene lo que comes y reutilizar era como lo más normal del mundo, ¿no? Lo que sí que es verdad que yo quizás en ese momento lo daba todo por hecho y pensaba que el mundo era así. Y unos cuantos años después, cuando me vine a vivir a Barcelona, entendí que el mundo era un poquito diferente a lo que había en mi pequeña aldea de Galicia, ¿no? Creo que el primer momento donde me di cuenta de que yo era una persona comprometida medioambientalmente fue en el momento en que probé la comida y pensé, ¡buah, esto no sabe a nada! ¿Y esto? ¿Qué es esto de tener alas de pollo? Hay un montón de alas, pero ¿cuántos pollos? O sea, estas cosas raras que ves en el súper que no las había visto en mi vida, ¿no? Entonces empezó un poco por ahí, ahí empezaron a surgir mis primeras preguntas de cómo, qué sucedía para que esas cosas tan raras se vendieran y qué pasaba con toda esa basura que se generaba. Y poco a poco, después, bueno, yo ya, pues bueno, haciendo todo un camino de pues intentar comer mejor y elegir mejor y hacerme preguntas y el kilómetro cero y tal. De repente irrumpió otro mundo que para mí era totalmente ajeno, que era el mundo de la moda. Y es en 2013, cuando fue lo del accidente de Rana Plaza, donde murieron más de 1,000 personas. Aquí, esto para mí fue un antes y un después, porque es cuando yo no volví a entrar en un Zara, no volví a entrar en ninguna cadena, nunca más volví a comprar algo que no tuviera la garantía de que no había una historia tan tremenda detrás, ¿no? O sea, creo que fueron los dos momentos como más importantes. Y a partir de este accidente de 2013, de hecho, ya fue cuando me puse en plan investigadora y pronto empecé el blog de This is Good, donde pues empecé a compartir un poco mis inquietudes, ¿no? Me sentía al principio como muy sola en este camino. Sentía de que no había alternativas a ese sistema, ¿no? Donde pues todo lo que se vendía tenía una historia que daba mucho miedo detrás, todo era muy contaminante, lo del reciclaje no era tan bueno como nos habían contado. Y al empezar el blog, también, o sea, lo que también me di cuenta y fue como la chispa que me invitó a seguir fue, ostras, empiezas a buscar y ves que hay alternativas, ¿no? Entonces me apeteció ser la persona que cuenta estas alternativas y que presenta estas alternativas. Y entonces, pues del blog se acabó convirtiendo también en una tienda, que es The Good Shop, donde hay alternativas de moda y decoración por ahora, pero producidas de una forma respetuosa con el planeta y con las personas, ¿no? Esta es un poco mi historia. Y entonces ahora voy a dar paso a Ibe Ramírez, la ecocosmopolita y también una de las capitanas de Usar y Reusar, para que nos cuente cuando vino ese orgullo.
El orgullo terrícola. Soy un bicho muy urbano, ¿eh? Por eso el nombre no es casual, de la ecocosmopolita. Nací en Caracas, una ciudad muy dura y muy alejada de la naturaleza, aunque tengamos una montaña verde inmensa frente a la vida. No está muy en contacto con la naturaleza normalmente. Entonces, para mí hay varios puntos de inflexión y uno súper importante fue llegar a Barcelona en el año 2001 y encontrarme 3 contenedores de reciclaje, sobre todo frente a casa, porque en Caracas hoy aún no se recicla. Y claro, y entonces ni hablar. Entonces yo recuerdo que había que ir a un barrio bien distanciado y elitesco además a reciclarse. No lo hacía nadie que yo supiera. Uh-huh. Era como anecdótico que existían esos contenedores ahí básicamente. Entonces, claro, cuando empiezas a separar la basura de un día para el otro y no es algo progresivo, es inevitable que eso te haga como reflexionar, ¿no? Verla de otra manera. Definitivamente. Uh-huh. Yo recuerdo todavía el ruido del vidrio cayendo en la noche porque había un bar al lado, ¿no? Luego otra cosa, vengo de una ciudad que depende del coche, porque la gasolina vale menos que el agua, incluso hoy que todo está tan mal. Y entonces lo normal es que tengas un coche y conduzcas, o al menos hay un coche familiar que todo el mundo conduce desde que tienes 18 años o antes. Uh-huh. Porque además la ley es ahí, que tan mal. Entonces, claro, yo lo primero que hice fue adoptar una bici porque siempre he odiado conducir. Hoy he explicado justamente a alguien, yo sé conducir, llegué a tener un permiso de conducir que era válido en Barcelona y en la vida toqué un coche porque para mí ver que podía recorrer la ciudad sin arriesgarme tanto, a mí yo me sentía bastante segura comparado con lo que venía, que Caracas es una selva ir en bici. Uh-huh. Y entonces, bueno, incorporé la bici y también eso me cambió mucho la relación con el... Bueno, reflexionar sobre la diferencia en el consumo de energía, de contaminación, etc. Y luego, tercer aspecto de esa mudanza es que, bueno, éramos muy jóvenes, veníamos con los ahorros de haber estudiado, de haber trabajado nuestro primer empleo, básicamente, pocos y escasos, y nos dimos cuenta de que vivíamos con muchísimo menos que en Caracas y éramos muy felices, estábamos muy satisfechos con lo que teníamos. Eso a nosotros nos cambió muchas cosas. Luego, bueno, fuimos avanzando, pero el gran punto de inflexión después de esto es la maternidad, que yo siempre digo que si la maternidad no te da la vuelta a la vida de arriba abajo, has dejado pasar una oportunidad, ¿no? Y entonces aquí entra otro factor, que es el factor salud, muy fuerte, ¿no? Proteger a ese ser que ha nacido de mí. Entonces, ¿cómo lo alimento de la mejor manera? Salud, alimentación de la mano. Y bueno, no enseguida, pero pronto cuando ella empezó a comer, cuando la peque, nació en 2006, empezó a alimentarse, a comer otras cosas más allá del pecho, uh-huh. Pues yo no se me hubiera planteado darle unos potitos o una cosa de estas de supermercados que dan otras familias y empecé a aprender sobre alimentación ecológica. Cambiamos mucho nuestra forma de alimentarnos. Y llega un momento en que, claro, tú estás investigando porque quieres ofrecer lo mejor en salud. Empecé a hacer algún curso que tenía que ver con nutrición y salud desde un punto de vista ecológico. Y claro, me doy cuenta de que hay muchas más implicaciones aparte de la salud, que hay unas implicaciones muy globales. Uh-huh. Y que si yo estaba cuidándome y cuidando a mi familia con alimentos que pensaba que eran lo mejor para ellos, pero venían de la otra punta del planeta, igual algo estaba mal. De hecho, una anécdota así que para mí fue como muy determinante fue que yo tuve una gran crisis profesional, no me hallaba después de muchos años en una gran editorial. Terminé trabajando en el mercado de San Andreu porque quería abrir una tienda de alimentación ecológica. Y en ese mercado, en esa época, se puso de pronto de moda las vallas de goji. Qué sencillo. A mí fue como un, o sea, creo que para mí eso fue lo que me hizo, ala, que hay un ruido mental que no entiendo, porque son ecológicas y bueno, ecológicas serían allá, porque es que dicen que vienen de Nepal, no es la cosa, wow. No sé, ¿no? Entonces sí. Ecológicas, yo nunca las comí, sí que comí, incorporé muchas de esos macro, ¿cómo se llaman?
Superalimentos,
no me venía en la palabra. Pero las vallas de goji, que sabes que vienen de un punto minúsculo en el planeta y que todo el mundo estaba consumiendo, no había manera de abastecer la demanda, para mí fue un punto determinante. Y entonces empecé a entender que si yo no veía con una perspectiva global y entendiendo que todos somos terrícolas, ¿no? De alguna manera, pues no podíamos cuidarnos a nosotros mismos si no estamos cuidando esta casa. Y bueno, incorporé muchos más cambios, poniendo ya el centro en el medio ambiente de una manera más global. Y cuando pensé que había avanzado bastante, aunque me queda y me quedará mucho por caminar, que tenía cosas por compartir, que me habían sido difíciles de llegar a entender, ¿no? Este proceso mismo. Sí. Pensé, esto lo tengo que compartir, porque hay muchísima más gente que está empeñada solo en comer bayas de goji todavía, y quinoa y miso, no sé, ¿no? Y entonces, pues, nació el blog, La Cocosmopolita. Después de 3 años con el blog, también me di cuenta de que había muchas cosas que a mí me facilitaban la vida y se me hacían difíciles de encontrar, y a partir de ahí nació Usar y Reusar, que hoy es cooperativa. Y bueno, un poco ha sido el viaje ahora. El viaje continúa, ¿no? El viaje lo continúa y lo continuamos juntos. Es un continuo aprender.
Todo correcto, me dice el técnico, todo correcto, todo correcto. No tanto en el planeta Tierra, que nos vamos a tomar por culo como no cambiamos las cosas. Hasta aquí el update de hoy. Ha sido una edición un tanto especial. Y bueno, pues me despido hasta año que viene, como se está despidiendo todo el mundo, entiendo, estos días. Último programa del año, pues eso, en pos de ser un poco más conscientes y de luchar por este planeta. Está muy bien de poner músicas extrañas y caras B y movidas que has pillado en un mercado de segunda mano, pero que si nos vamos a tomar por culo, nos vamos a tomar por culo a todos, con y sin discos. Esto se llama The Earth Dies Screaming y es de un grupete que había por ahí en los 80 llamado V40. Inside. Bodies hanging.